Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
We have a liftoff.
Bienvenidos nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y no cualquier estreno, el último estreno de esta primera temporada. Si todavía no te has suscrito, pues ya no vas a tener oportunidad de hacerlo en esta temporada, más que vayas ahora mismo y hagas ese clic en suscribirte, que no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Oiga, pues estamos cerrando esta temporada con una entrevista de lujo y no podía ser de otra manera que cerrar con Cel Cabrera y su último, más reciente libro de poemas. Hola Cel, ¿cómo estás?
Muy bien, José Antonio, contenta de estar cerrando esta temporada en este podcast y contenta de platicar contigo acerca de poesía, poemas y libros.
Oye, pues como este es el podcast de la poesía, arranquemos directamente con un poema.
Claro que sí. Voy a leerles algo aquí que salió en el libro, que es de la última, casi última sección que se llama Intuiciones. Ya no le pregunto a Google qué significan mis sueños cuando aparece un hombre que no conozco aún, comiendo fresas de mis manos, bebiendo mezcal, viendo con cierto aire de ternura y cinismo. Ya no despierto asustada cuando sueños adentro, veo a mi perra devorando un par de patitos mientras llueve a cántaros. Y ella parece no inmutarse. Se concentra en roer el amasijo rojo y emplumado al que redujo sus presas. ¿Qué diría Freud de esto, la mujer con la que hablo cada semana? ¿Qué diría un especialista de las cosas que nos dicen los sueños? Diría lo de siempre. Trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad. Seguro el doctor psiquiatra también me diría tonterías mientras me mira las piernas, pero el sueño es un lugar sin palabras.
Enséñalo a la cámara para que nos vean. Los que nos están escuchando vayan corriendo a YouTube o al Twitch para vernos, porque hoy estamos presentando Mediocre, que se ha publicado en la Universidad Autónoma de Sinaloa este año, que ya prácticamente se acaba, 2024. Y quisimos cerrar contigo porque, bueno, como su propio nombre indica, en este podcast somos muy fan de la Chimborska. Y además en tu libro tú estás dialogando no solamente con Biesbaba, sino también con Rosario Castellanos. Entonces, cuando uno se entera de esto y ve el título, pues como que resulta un poco raro, ¿no? ¿Quiénes son las mediocres? ¿Por qué? ¿A quién estás retando? ¿Qué quieres decir con ese título? Explícanos un poco qué nos vamos a encontrar dentro de mediocre. Porque si la Rosario y la Biesbaba son mediocres, quiero saber quiénes son las otras.
Pues es un poco una visión sarcástica de esta palabra que la misma Rosario refiere en su poema Autorretrato. Creo que durante años a las mujeres siempre se nos ha visto como poetas mediocres de segunda clase, como que si no escribes de cierta manera, que si no te quieres apegar a ciertas reglas patriarcales, eres una mujer mediocre y escribes poesía mediocre. Entonces, es un poco una ironía, un sarcasmo decir, bueno, pues si voy a ser mediocre, pido ser mediocre como fue Rosario, ¿no? Pido insertarme como en esta tradición de mujeres que hablan de lo cotidiano. Pienso también en Veslava, Entonces, creo que este diálogo, más que este libro, más que ser un diálogo con ellas, es un diálogo con la poesía, con los versos de Rosario, con esta necesidad de afirmarnos, con esta necesidad también de quejarnos. En México hay un canon muy fuerte que hace que ciertas poéticas no destaquen. Siempre se gana la misma persona todos los premios de poesía. Entonces, pues ya que nos quedan los demás, ¿no? Si ya no vamos a aspirar a la grandeza de un premio Aguascalientes, pues creo que nos queda escribir como queramos y hacer lo que queramos en las hojas en blanco y tener esa libertad de escribir para nosotros, de escribir lo que nosotros necesitamos hacer y decir. Digo, total, de todos modos ya no vamos a entrar al gran salón de la fama de la poesía mexicana, entonces podemos permitirnos hablar de lo que sea, hablar de la menstruación, hablar del cuerpo, hablar de un montón de cosas que a lo mejor el canon dirá que no es poesía, pero a nosotros nos toca decir, sí, esto también es poesía.
Suena como quitarse un gran peso de encima, hasta ahí me entran ganas de ser mediocre, es más, nihilista, por favor, seamos todos mediocres el día de hoy. Léenos otro poema y que la eternidad decida si es mediocre.
Pues me gusta mucho la idea de reconocerme en eso. Ahorita que estábamos hablando de eso, te voy a leer algo. Les voy a leer algo justamente con este diálogo que tiene el libro con Rosario Castellanos. Yo soy una señora, aunque nunca supe ser una. Aprendí muy tarde a usar la escoba. La lavadora sigue haciéndome berrinches los domingos y meriendo algunas tardes pizza y cerveza sin atender el teléfono que me ladra en la cocina como un perro demandante y dependiente. El amor también me ladra algunas veces, aunque intento no ser una con sus rabietas de estertor, de prisa, de torrencial, que no perdona a las que olvidamos los paraguas, el impermeable. Y yo soy una señora olvidadiza, mediocre, sin traza para un marido feo, fuerte y formal, como dicen que deben de ser los hombres que valen la pena, porque una no es una señora sin señor, diría mi abuela. ¿Cómo podía serlo?
Hay un público de gente que está de acuerdo contigo, están alabando. Hay, dentro del libro hay varias secciones, pero hay una que me llamó especialmente la atención, se llama La gente con el corazón rojo. Para los nihilistas que todavía no han leído el libro, les recomendamos que vayan inmediatamente a comprarlo, luego les diremos dónde. Ahí tú exploras tu poética y también expías un poco tus pecados. Tú misma reconoces que también tuviste el corazón roto. Más allá de una suerte de desamorío o de lamentos, ahí lo que vamos a encontrar es una especie de parámetro. Pero a mí me gustaría que nos contaras, prosa, en glosa, ¿no? Para todos los nihilistas que nos están viendo, ¿qué características tienen esos libros? Más allá de que están llenos de secciones, epígrafes, de que son muy autoconscientes. ¿Cómo puede uno agarrar un texto y saber si lo escribió o no lo escribió alguien que tiene el corazón roto?
Yo creo que esos libros que escribe la gente con el corazón roto son libros que se escriben desde la moda, no desde la necesidad. Decía mi tutor Antonio del Toro que había que escribir poemas que necesitemos, que la poesía tenía que ser una necesidad, no una moda, un requisito, un trámite. Entonces yo creo que actualmente en los premios y en las becas hay un exceso de proyectitis, lo voy a decir así, ¿no? Se escribe por proyecto, ¿no? 50 poemas sobre cocodrilos, 60 cuartillas sobre el cáncer, 80 cuartillas sobre las flores, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que piden el FONCA después llegan a premios sin tener como una necesidad real más allá de ganar dinero. No tengo nada contra la gente que gana dinero escribiendo, pero me parece que la poesía necesita algo más que solamente escribir para la moda, y estamos llenos de libros vacíos, de libros que no están diciendo nada, de libros en los que el autor recurre a Wikipedia para elaborar cada uno de sus poemas, y creo que la poesía debe de ser algo más que un artículo de Wikipedia, ¿no? Que algo en lo que la investigación es literal, una investigación, lo mismo que una tesis. Entonces, yo creo que no falta mucho para que una tesis de licenciatura gane el premio más grande de poesía de nuestro país, solamente porque tiene unidad temática. Entonces, creo que estamos en una suerte de crisis poética, porque las poéticas se parecen entre sí, ¿no? Los jurados están premiando cosas que calzan con sus propias poéticas para hacerse el caldo más gordo, obviamente, y decir que hay una forma de escribir, pero creo que justamente la literatura, la poesía, tiene que estar en la diversidad. Nadie respira igual que alguien más, ¿no? Para empezar, todos respiramos a un ritmo distinto, a un ritmo propio, íntimo. Entonces creo que pues esta parte de la gente con el corazón roto es también decir, sí, yo también escribí para la moda, porque no voy a hablar de tradición, voy a hablar de moda. Yo también escribí para ganarme premios de temas en los que no me sentía para nada identificada, pero me daba cuenta que todo el mundo estaba haciendo poemarios sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces yo también a lo mejor si hago un poemario sobre la Segunda Guerra Mundial gano algo. Entonces creo que con el tiempo y con la madurez, digo, este es mi sexto libro de poesía publicado, te vas dando cuenta que no necesitas eso para escribir, ¿no? Y que a lo mejor el reconocimiento se tarda en llegar, o los premios, o las becas, el dinero, pero que te parece imposible escribir traicionándote a ti mismo, ¿no? A mí misma, ¿no? Y pues sí, a lo mejor nunca a estos libros le dan un premio grande de poesía, ni siquiera un premio mediano, pero yo me voy a sentir muchísimo más tranquila a la hora de leer estos poemas y de compartir y de... Y sí, claro que mediocres es una crítica, claro que mediocres tiene pedradas, claro que la gente con el corazón roto yo la tengo ubicadísima, ¿no? Las redes sociales nos dan como un acceso a la psique de estas personas y puedes ver de una manera muy mañosa como todos estos aspectos de cómo escriben, de cómo mienten, de cómo ganan premios, de cómo se premian entre sí. Y creo que, pues sí, mediocres es una crítica a esto. Que nos pasa en México. Hay tantos premios de poesía que la gente cree que puede vivir de eso escribiendo malos libros de poesía.
Muy bien, pues te propongo que nos leas uno de estos poemas y espero que este no sea con el corazón roto.
Para nada. La gente con el corazón roto no escribe. Te dirá que escribe. Publicará en redes que escribe. Le contará al portero, al señor de la tienda, al otro que escribe, que hace la mejor obra, un poemario que desafía los límites del lenguaje. Y dirá algo como, escribo un libro que estará dividido en 5 secciones, con epígrafes de Anne Carson o de Alejandra Pizarnik, dará igual. Habrán buscado frases en Goodreads para que antecedan sus versos, porque no las conocen. Compraron su poesía reunida para tomarle fotos para el Instagram y dejarla empolvar en un librero improvisado que también fotografiarán. La gente con el corazón roto nos inventa montañas, observa con el cenicero entre sus manos carcomidas lo que otros apilan y envidiosos guardan sus páginas en blanco, que no dirán nada, pero parecerá que sí.
Este año, Cel, aparte de este libro mediocre, salió tu primera novela. Se llama ¿Cómo pesa el silencio de los muertos? Y la podemos encontrar en Editorial Gato Blanco. Además, es una novela negra. Viendo tu poesía, uno no pensaría que él pudiera cambiar de género tan fácilmente. A mí me gustaría saber cómo pasas de un lado a otro, cómo pivota, no solamente en la forma de escribir, sino en la forma de pensar, los temas que aborda, los ambientes que creas tan distintos en tu poesía y en tu novela.
Fíjate que Mediocres es una pregunta que me han hecho muchísimo. Mediocres es mi penúltimo libro escrito, si no me falla la memoria. Quizá de los últimos libros de poesía que he escrito hasta el momento. Como el penúltimo quizá. Hay un par de proyectos posteriores a Mediocres que no han salido y que están ahí como guardados, ¿no? Pero yo ya estaba muy cansada del género, como de tantas formas de tener como tantas reglas a la hora de escribir. La poesía es un acto de concreción para mí, ¿no? Como poder concretar pensamientos muy, muy, muy grandes en un verso, ¿no? Como achicar una historia, comprimirla hasta que tengas un poema, ¿no? Y entonces yo que soy muy de muchas palabras, soy de dar 20 vueltas antes de llegar al punto, pues me ha costado mucho trabajo aprender como las normas, ¿no? Como dice Rosario, aprender las normas y jurarles respeto. Y entonces estaba como muy cansada justamente de eso y tenía ganas de experimentar, de hacer otras cosas. Yo soy periodista de formación, entonces la necesidad de transmitir, de contar, de comunicar lo que sea que me estuviera pasando en el momento, pues siempre ha estado ahí, siempre ha sido algo muy, muy propio, muy personal, y también están mis poemas, ¿no? En todos mis libros. Hay historias, hay una necesidad justo de contar historias. Entonces, la verdad es que fue como un acto de rebeldía total de mi parte al género, a la circunstancia, a la poesía tal vez, porque no es como una novela en la que eché mano de esta habilidad, ¿no? de hacer imágenes, de hacer metáforas, yo siempre digo que el poeta es un traductor de la realidad, de traducir la realidad a un lenguaje muchísimo más concreto y más, no sé, onírico, bello, por así decirlo, aunque sea terrible lo que se sigue diciendo. Pero creo que aquí, pues, me deschongué muchísimo más, hice una historia de amor, entre una periodista y un jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. Entonces, la novela está ambientada en Cuernavaca por temas de seguridad. Entonces, creo que me sentí muy libre, me sentí muy... fue como salir un poco del closet, porque yo desde la universidad soy lectora apasionada de novela negra, me gusta mucho, mucho la novela negra. Paco Ignacio, Velasco Arán me encanta, las historias de Elmer Mendoza, toda esta tradición mexicana que tenemos de novela negra a mí me fascina. Entonces, creo que por una vez en la vida me permití como crear algo que no fuera sufrimiento, dolor, queja, enojo, que está muy presente en mi poesía, ¿no? El dolor, la nostalgia, la queja, la denuncia, ¿no? Entonces, creo que la novela negra me permitió acercarme a la ternura, a la risa, a la amistad, porque es una novela llena de ternura, llena de diversión, en el que intenté que el lector se la pase bien, en el que el lector tenga una historia ligera, pero no por eso, pues, menos terrible. Ya es que en México escribir novelas es muy fácil, solo prendes la televisión y ves el noticiero y te das cuenta de las cosas terribles que nos están atravesando. Entonces creo que intenté darle la vuelta y poner la ternura al centro de la historia, ¿no? Y que la verdadera protagonista de esa historia pues fuera la amistad y también el amor.
Me encanta hacerte esa entrevista en un momento que te sentimos tan libérrima, tan deschongada, tan liberada de tantas cosas. Los milistas que nos están viendo tendrán que ir a buscar también tu novela. Pero de momento, ¿por qué no nos regalas otro poema?
Claro que sí. Es un poema que a mí me gusta mucho porque resume muchas de las cosas que creo en la poesía, de la poesía. Yo creo que la poesía es una intuición, para mí es una intuición. Y aparte creo mucho en las intuiciones. A pesar de que la gente siempre intenta como denostar las intuiciones y echarlas por tierra siempre. Cuando tú dices esto es así porque es así, la gente dice, ¿cómo lo sabes? Es que no lo sé, solo lo estoy sintiendo. Creo que la poesía, mi poesía, se alimenta mucho de la intuición. Entonces dice, parece que sí, pero nada me diferencia de los hombres que construyen el edificio enfrente de mi edificio. ¿Acaso la certeza de que para malescribir estos versos yo no necesito ni casco ni botas? Desde hace unas semanas, también coloco castillos, refuerzo varillas y apilo los ladrillos de estos poemas. Amanece y ambos retomamos nuestro trabajo en los pequeños pendientes que dejamos al atardecer. Una pala de arena, dos de cemento y tres de grava. Que quede fuerte la mezcla de esto que queremos hacer. Siete pisos de sentimientos, de sudor. La hoja en blanco cubre el misterio de lo que ahora se alza a la vista de todos. Un poema también se habita. Debe ser lo suficientemente fuerte para resistir sismos, huracanes, tornados, lluvias torrenciales y ser al mismo tiempo acogedor para albergar el corazón de sus inquilinos. Aquellos albañiles lo saben, yo acaso lo intuyo.
¿Qué te parece si, llegado a este punto, le hacemos al libro una colección de estrenos, una colección de novedades? Te pedimos, por favor, que responda lo más rápido posible. ¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Ay, creo que ahora es para mí muy fácil hablar de las mentiras.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poema?
Creo que la intertextualidad con la obra de otros poetas.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Los chistes.
¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
La corrupción en la poesía mexicana.
¿Qué influencias no literarias, por ejemplo, disco, película, imágenes, aparecen por primera vez en este libro?
Creo que estuvo muy presente la canción de Mediocres, Mediocre, de Ximena Sariñana.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Hablar de mis colegas poetas.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Que no se tome las cosas tan en serio.
Sirve para este libro y para la vida.
Sí.
Sí. Muy bien. Para quienes quieran conseguir Mediocres de El Cabrera, de momento se puede conseguir en losLibrosDelPerro.com. Recuerden que, como siempre, vamos a dejar estos enlaces en los comentarios a este video o a este audio, si es que nos están escuchando desde las plataformas de podcast. Y ese libro está en 200 pesos. Para los nihilistas que nos están viendo desde fuera de México, porque nos ven ahora mismo desde todo el internet, cuéntanos, ¿a dónde se puede viajar con 200 pesos? ¿Qué viaje puedes hacer más o menos con 200 pesos?
Pues yo creo que a Xochimilco y te faltan 50 pesos para una caguama, tal vez.
Cuando, para los que nos están viendo desde fuera, Ciudad de México es tan grande que Xochimilco, estando dentro de la misma ciudad, para muchos de nosotros supone un pequeño viaje con el que efectivamente son 200 pesos y te sobra más o menos para una cerveza de a litro, ¿no? De a litro 200, que son las caguamas buenas. Además,
quizá también en la Marquesa le alcance para llegar a la Marquesa y comerte una quesadilla.
Sí, a las orillas de la ciudad, podríamos decir, ¿no? Vamos a hacer un pequeño viaje urbano. Si además quieren conseguir otros libros de Cel, bueno, pues en Amazon no nos patrocina, pero porque no tiene, estamos listos para que nos patrocinen en el momento que guste, van a encontrar también Perras, algunos otros libros, y Cómo pesa el silencio de los muertos, como última novela. Y bueno, la primera novela, y que la van a encontrar en Amazon prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Cel, pues ha sido un auténtico placer tenerte por acá.
Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que es para mí muy, muy satisfactorio estar aquí contigo hablando de poesía. Yo sé que este es un lugar muy, muy, muy amable, pero de pronto también es necesario poner los puntos sobre las is para tener relaciones más sanas hasta con uno mismo.
Cel, pues te vamos a pedir que hagas por primera vez el último poema de una temporada. Así que adelante, cerramos esta temporada contigo.
Pues el último poema, ay, me lo pones difícil porque leí ya el que más me gusta. A ver, leamos de la parte de diálogo en el umbral, que es el diálogo con Rosario Castellano. Genealogías. A veces escucho voces, quiero decir, las escucho a ellas siempre. La mala, la puta que cogía en los moteles de paso, la santa de la misa, casa de blanco, la adolescente, suicida y caliente, masturbándose con las enciclopedias y los libros de anatomía de su padre, la muchacha perra de la historia, la de las pernitas de biluchas, la brava, la desobediente, en coro matinal de tazas rotas, ellas y colillas rebosando un cenicero, cascos vacíos de cerveza quemada, las oigo abriendo los mismos libros, los mismos versos quemando servilletas, así ahuyentamos siempre a los malos espíritus. Que nadie les estorbe, les digo, para escribir nuestras tonterías, estas historias de luces a medio apagar, esta lámpara de humo blanco que regaron por toda la casa para decirnos las arte menor, literatura de nenitas cursis que no hablan de otra cosa que no sea enamorarse o comprar naranjas para el desayuno.
Bueno, muchísimas gracias, Él, por este estreno y esta magnífica despedida de temporada. Y a todos los nihilistas que nos ven, recuerden que toda esta temporada y este programa seguramente van a quedar congelados para siempre en Internet. Pero este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Qué bien ha quedado, te has despachado con todo, casi como en el libro, ¿eh?
Un poco, sí.
Qué bueno que te sirvamos de altavoz. Oye, para todos los que se han quedado hasta el final, regálanos un último poema, un bonus track.
¿Qué te parece si te regalo un poema de otro libro que no sea este? Para irnos con...
Adelante, desde tu espacio, puedes hacer lo que quieras.
Con un poco de... cambio. Y a ver, veamos. Voy a leer un poema que me gusta mucho de un libro que es chiquitito y que escribí en Canadá. Se llama Me gustaría no pensar que todo es una metáfora. Me gustaría no pensar que todo es una metáfora de todo, porque sí. Es molesto ser esa clase de persona que cree que lo que sucede tiene una razón, una lógica, y debemos encontrarles chichis a las culebras, tres pies al gato. Es cansado pasarse buscando una señal de algo, darle vueltas a las cosas pensando que también pues, esto puede ser un poema. Es cansado creer siempre que el mensaje debe ser decodificado al lenguaje de la poesía que nunca será el de la vida. Me gustaría mirar a esa cierva pastar con su cría de unos meses que se tambalea con sus débiles patitas, simplemente contemplarlas y emocionarme sin pensar en mi madre, en nosotras. No sentir que somos en otro tiempo ese par de animales que pastan en el mismo prado es algo que parece inevitable ante este vicio de palabras y palabras y palabras. Este vicio es todavía peor que cualquier otro del que uno pueda rehabilitarse en una clínica, pienso, y así comienza otra metáfora.